Son las 7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Buenas tardes, bienvenidos al Enfoque de Onda Madrid, a este enfoque del 25 de septiembre, lunes. Estamos ya unas pocas horas de la sesión de investidura que a todas luces, desde casi todos los ámbitos, tildan ya, le ponen la coletilla, el apellido de fallida. Pero aún así hay que celebrarla. Y aún así, Alberto Núñez Feijóo aprovechará para subirse al atril y transmitir un programa que pondría en marcha, si recibiera esos cuatro votos que le faltan. Cuatro votos que todos los populares ayer también volvieron a hacerlo, locales, regionales y nacionales, instaron a, ¿por qué no?, rescatarlos, pescarlos en filas socialistas, porque ha de haber muchos socialistas disconformes con la gestión de Pedro Sánchez, y ahí quiere pescar el PP, algo que le ha afeado, le ha vuelto a afear hoy el PSOE, el núcleo duro, el núcleo cercano a Pedro Sánchez, que sigue, por otra parte, preparando poco a poco su posible investidura, su posible reválida como presidente del gobierno. Esquerra Republicana continúa con el discurso, echa el órdago ya, termina de echar el órdago diciendo que, bueno, la amnistía ya queda unas cuantas cuestiones técnicas, pero está prácticamente hecha y que lo siguiente, por supuesto, ya lo saben, la hoja de ruta, el referéndum, que hoy por hoy está descartadísimo, que hoy por hoy no tiene cabida. Pero esto es hoy por hoy. Y los discursos van cambiando a medida que también se van dando los juegos de poder, el House of Cards, la casa, el castillo de naipes que nos enseñó la ficción. Todo eso en el ámbito nacional. En el ámbito regional se ha hablado de Dana, se ha hablado de meteorología. Se ha aprobado en Consejo de Ministros las ayudas a los municipios afectados. Recuerden que hay varios de la Comunidad de Madrid. Y en el ámbito local toca hacer balance, porque acabamos de empezar legislatura, pero ya ha habido 100 días, un centenar de días, para que José Luis Martínez Almeida repase en un tono, como imaginarán, muy diferente al que ha empleado la oposición para hacer esa revisión y ese análisis, esa evaluación, evaluación primera de la segunda legislatura de José Luis Martínez Almeida. Muchos asuntos sobre la mesa, asuntos que repasaremos de aquí a las 7:30, a las 8, nuevo repaso informativo, para después dejar paso, entre otras secciones, al espacio Asamblea, a la ciencia y a las tertulias económica y política. Información que repasamos hasta ahora, como siempre, de la mano de Julio Martínez. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes. Pues a las 7:03 de la tarde, lo primero que hacemos en El Enfoque, lo primero que hacemos en Onda Madrid, ya lo saben, y si son nuevos se lo contamos, es irnos a la Dirección General de Tráfico para ver cómo se circula por las calles de la Comunidad de Madrid, también de Madrid Capital. Lo sabe Jaime Orejón. Jaime, tú dirás, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Estará pendiente de un alcance que está complicando la salida de Madrid por la 4 a su paso por Butarque. Al margen de este siniestro, destacamos complicaciones en los accesos a Madrid, a 1 a su paso por Alcobendas y Las Tablas, a 2 el cruce con la M30 y también en la 6 en el plantío M607 a su paso por El Goloso. Y de salidas a 2 Torrejón de Ardoz, a 3 Rivas, a 4 Pinto. También complicaciones en la M40 en Hortaleza y Coslada en dirección a la 3 Villaverde en sentido a la 4. Precaución en estos tramos y vías.
Gracias, Jaime Orejón. A lo largo de esta tarde se ha estado, está reunido, de hecho sigue reunido, el comité de dirección del Partido Popular de aquí de la Comunidad de Madrid. Se reúnen en la sede de Génova 13 con el gobierno regional y el de la capital bajo mayoría absoluta popular, por lo que, bueno, pues siempre son buenas noticias para ellos. Uno de los principales activos de la formación en Madrid es el alcalde José Luis Martínez Almeida, que cumple 100 días como regidor en este que es ya su segundo mandato al frente del ayuntamiento, el primero en solitario gracias a esa mayoría absoluta. Ha hecho balance Almeida de lo realizado por su gobierno durante esos 100 días. ¿Qué es lo que más destaca Almeida, Mar García?
Hasta 50 medidas en 100 días, dice el alcalde Almeida, objetivo cumplido.
Si cogemos los objetivos de la primera Junta de Gobierno para estos 100 días, se han cumplido y por tanto yo en eso creo que hemos trasladado ese compromiso a los ciudadanos.
Nuevas normas de urbanismo, arranque del plan de natalidad, patrullas anti-grafitis a punto, viviendas, avance para soterrar el final de Castellana y cubrir la M30 en ventas, récord para Bicimat en 21 distritos, a la oposición un aviso de Almeida.
Por mucho que se quejen, por mucho que me critique, por mucho que pataleen, voy a hablar desde Madrid para España y para los españoles.
Y para los próximos 100 días, el reto, un presupuesto para Madrid.
Eso es lo que dice el alcalde. Y luego, ¿qué dice la oposición? Pues, ¿qué va a decir, no? Que todo está mal, que se ha perdido el tiempo en estos 100 días, que los madrileños están hoy peor que ayer y que Almeida, dicen, está jugando más a la política nacional que a la que le toca, que es la política local. ¿Qué dice Eva Prat?
Han sido 100 días perdidos y desaprovechados, lo dice el portavoz adjunto de Más Madrid, Eduardo Rubiño.
Creemos que son 100 días de desidia, son 100 días de abandono, son 100 días de maltrato, una vez más, a los barrios del sur y a los barrios más desfavorecidos y, por tanto, de aumento de la brecha de desigualdad, que es el principal problema que tiene nuestra ciudad.
Para la portavoz socialista, Reyes Maroto, el alcalde ha estado buscando tránsfugas que apoyen a Feijóo en vez de ocuparse de Madrid.
Lamento que, en este caso, el señor Almeida haya estado estos 100 días más preocupado por hablar de los problemas de su partido y de buscar transfugismo, que haya personas del Partido Socialista que busquen la investidura del señor Feijóo. Si hay algo, desde luego, que es corrupto, es el transfugismo.
Y desde Vox, Javier Ortega Smith lamenta que 100 días después no haya soluciones para cuatro grandes problemas de la ciudad.
La seguridad, la limpieza, los impuestos y la libertad de movilidad no ha sido capaz de dar ni un solo paso que nos dé la esperanza.
Es el balance de la oposición.
Y un apunte más en la capital. Ya está operativo el servicio de estacionamiento regulado en cuatro barrios más de Madrid. A saber, Pueblo Nuevo, el barrio de la Concepción, Atalaya y San Juan Bautista y el de San Isidro. Serán más de 6.000 plazas que ya cuentan con el ok de los vecinos. Mónica Roncero.
Estreno de parquímetros en cinco barrios de la capital, donde esta mañana comenzaban a verse huecos de aparcamiento en zonas donde antes era literalmente imposible encontrarlos.
Estupendo. Ya te digo que aquí había siempre problemas de aparcamiento a todas horas y ahora ya lo estás viendo, toda la cantidad de sitios que hay.
Se da cumplimiento así a una demanda vecinal debido al efecto frontera que sufrían estas zonas.
Los vecinos lo solicitamos por todo esto. Nos habían dejado aquí aislados y todo el mundo venía aquí a aparcar, dejaba el coche, cogía el autobús, iba al centro.
Con esto pues ahora la verdad que felices porque ya encontramos dónde aparcar.
La delimitación de las plazas reguladas obliga sin embargo a aparcar en línea, donde antes los vecinos aparcaban en batería y ocupando la acera. Una práctica habitual en el barrio de San Isidro que algunos confían en mantener.
Estamos de acuerdo en la SER, pero no estamos de acuerdo que nos quiten la acera, porque es que va a ser imposible aparcar aquí.
Esperemos que continúe así. Yo creo que esto, en fin, lo hacemos todos los vecinos, pero porque conviene a todo el barrio.
Son un total de 6.604 plazas reguladas, la mayoría para residentes, las llamadas plazas verdes, que permiten un máximo de 2 horas de estacionamiento para los no empadronados.
Por lo menos media horita de parking para poder hacer mi trabajo, sí.
Los vecinos pueden solicitar la tarjeta de residente desde primeros de septiembre.
En la política nacional, 7 y 8 de la tarde, a un día de que Alberto Núñez Feijóo se presente ante el Congreso de los Diputados como candidato a presidir el gobierno. De lo que no se habla es del futuro, sino más bien del pasado, de lo que pasó ayer en las calles de Madrid, en ese acto del Partido Popular para protestar contra la amnistía o contra la eventual ley de amnistía que reclaman desde el independentismo catalán para desbloquear España, para que en definitiva Pedro Sánchez, Yolanda Díaz, se reedite ese gobierno de coalición. En el PP están contentos porque fue mucha gente, 60.000 personas dicen, y en la izquierda están también contentos porque Feijóo se va a quedar con las ganas de ser presidente. Flor Carazo.
De éxito ha calificado el Partido Popular la protesta. Asegura que se desbordaron todas las previsiones. Para su secretaria general, Cuca Gamarra, se demostró que España se rebela contra las cesiones de Sánchez a los independentistas y avisa de que no les van a silenciar.
Que tomara buena nota de que esa movilización es un mensaje directo también a él. Y que está secundado no solo por votantes del Partido Popular, sino que está secundado por votantes de muchas otras formaciones políticas, también de izquierdas, que no están de acuerdo, que no aceptan, que no se callan y que no se resignan.
El Gobierno en funciones considera que fue una manifestación como las que el PP realizaba contra Zapatero. Isabel Rodríguez, portavoz del Ejecutivo, Ernest Urtasun, de Sumar.
La cifra importante no son 30.000, 40.000 o 60.000, sino es haber sido capaz de forjar una mayoría parlamentaria que diera viabilidad a esa investidura, es decir, más de 175 escaños.
El problema del PP no es que ayer hubiera 20.000 o 30.000 manifestantes. El problema del PP es que perdieron las elecciones, que no tienen mayoría y que van a fracasar esta semana.
Vox critica que la movilización de los populares fuera un acto de partido.
Eso fue lo de ayer y ahora lo de mañana. El debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo empieza a las 12 del mediodía, será en balde. Ya lo saben porque la calculadora no da el resultado necesario para que el gallego sea presidente. Noelia Ontoria.
El discurso de Alberto Núñez Feijóo ya está escrito e incluso subrayado en amarillo. El mismo ha enviado fotos repasándolo esta mañana en su despacho. Su duración aproximada, una hora y media, y su contenido, 6 pactos de Estado. El programa que aplicaría si no le faltaran 4 votos para ser investido. Algo de lo que se jacta la secretaria general Cuca Gamarra.
Alberto Núñez Feijóo será el primer candidato a la investidura que, pudiendo obtener los votos para ser presidente, renuncia a conseguirlos. Prefiere la dignidad que un gobierno con indignidad.
Pese a todo, apelan a la conciencia de los socialistas. Lo hacía el alcalde José Luis Martínez Almeida, protestaba la portavoz del PSOE, Pilar Alegría.
Que espero que todos esos socialistas que dicen lo que dicen de la amnistía, luego lo demuestren con su voto.
Me parece absolutamente vergonzoso estas apelaciones que está haciendo el Partido Popular al transfugismo.
Una posible ley de amnistía marcará el contenido político de esta investidura. En Esquerra aseguran que el acuerdo para impulsarla ya se centra en cuestiones técnicas y la ministra portavoz Isabel Rodríguez pide tranquilidad a los ciudadanos.
El presidente del gobierno, cuando toque, como ya ha dicho él mismo, se dirigirá a la ciudadanía española con absoluta transparencia.
La investidura de Feijóo comenzará a las 12 del mediodía. Sin límite de tiempo, por la tarde serán los portavoces de los grupos los que le respondan, sin descartarse la intervención de Pedro Sánchez mañana o el miércoles antes de la primera votación.
Que como es presidente del gobierno, pues puede hablar cuando le plazca, sin interrumpir a nadie, faltaría más. Bueno, entre tanto, desde Vox han anunciado hoy que van a querellarse contra la presidenta del Congreso, contra Francina Armengol, por considerar que se saltó el reglamento de la Cámara permitiendo el uso de lenguas cooficiales, ya lo saben, el euskera, el gallego, el catalán, antes de haber modificado ese reglamento de la Cámara. Lo ha anunciado ese querellamiento el secretario general de Vox, Ignacio Garriga.
Quiero anunciarles que vamos a presentar una querella contra la presidenta de la Mesa del Congreso por prevaricación. Como saben, se saltó el reglamento del Congreso permitiendo el uso de las lenguas cooficiales y permitió la utilización del servicio de intérpretes sin haber realizado la pertinente modificación del reglamento.
Esta polémica, que ya escuchan, no termina de cerrarse y que coincide precisamente con el Día Europeo de las Lenguas, que lo celebramos hoy, lo celebramos este lunes 25 de septiembre. Y a ello ha aludido el presidente del Gobierno, ahora en funciones, Pedro Sánchez, durante un acto en el Instituto Cervantes en el que se ha rendido homenaje a Rosalía de Castro, gallega, y se ha presentado también una edición multilingüe de Federico García Lorca.
Hay, bueno, pues quien tiene la tentación de caricaturizar este esfuerzo. Incluso quien inventa batallas y conflictos allí donde solo hay normalidad democrática. A quienes así razonan, les diré con todo el respeto que, como en tantas otras conquistas y avances, el tiempo acabará dando la razón al progreso y a la convivencia. En lugar del ruido transitorio del presente, la esperanza del mañana.
Pedro Sánchez y el PSOE que votaron en contra del uso de las lenguas cooficiales. Ahora, como es necesario, pues ya hablan de conquista y de avance. Las cosas de la política. Bueno, investiduras, lenguas aparte, en el gobierno han dedicado hoy el día a autofelicitarse por su política económica. La vicepresidenta encargada de la economía, Nadia Calviño, sigue aquello, recordarán, de vamos como una moto, la economía española va como una moto. Incluso dice que vamos a ir mejor, pese a que los indicadores pues nos dicen lo contrario, que el contexto mundial, económicamente hablando, no es el más propicio para decir estas cosas. Además, anuncia Calviño, si consiguen revalidar la coalición, van a prorrogar también todas las medidas antiinflación que han decretado. Luis Mínguez.
El gobierno en funciones baraja aún si prorrogará o no las medidas antiinflación para hogares y empresas que se adoptaron por el impacto de la guerra en Ucrania y los altos precios de la energía. Nadia Calviño.
Vamos a seguir en la misma línea, adoptando en cada momento las medidas más adecuadas y tratando de hacer el uso más eficiente de estos cuantiosos recursos públicos que hemos movilizado para responder al impacto de la guerra. Y en este sentido, de aquí a final de año se tomarán las medidas adecuadas.
La vicepresidenta primera ha presentado un informe sobre la economía española cargado de buenos datos. El PIB español ya está 2 puntos por encima del nivel prepandemia. La cifra de ocupados bate récords, aumentan la inversión y el consumo y crecemos más que la media europea.
La economía española no solo es la que más crece de las grandes economías europeas, también es uno de los países con la menor inflación, la inflación más baja dentro de la Unión Europea.
Y a pesar de la ralentización de la economía mundial y la subida de los tipos de interés, nada hace pensar que el buen ritmo se tuerza en los próximos meses. Siempre según Calviño, durante el pasado semestre, el 60% del empleo creado en la Unión Europea se produjo en España.
Medidas económicas tomadas por el gobierno de coalición, como por ejemplo la del impuesto a las grandes fortunas. Pues sepan que los economistas españoles recomiendan a los contribuyentes que pagaron este tributo, si son alguno de ustedes, que pidáis la devolución. Consideran la posibilidad de que los tribunales fallen en contra de ese impuesto que decretó en su día el gobierno y que numerosas comunidades autónomas, gobiernos regionales, consideran una invasión de competencias. Así las cosas, el Consejo General de Economistas de España aconseja que hasta que se conozca el fallo del juez, pues se presente en plazo el pago de ese impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas, así se llama, y a partir de ahí ya solicitar la autoliquidación, la devolución de esos ingresos que tachan los economistas como indebidos. Ingresos, ponemos cifras para la agencia tributaria, han llegado a los 623 millones de euros. Pues el 89%, 555 millones, proceden de aquí, de la Comunidad de Madrid. Es una cifra alta, cifra que consideran desorbitada los economistas españoles, pero que aún así está lejos, está muy lejos de la pretensión del gobierno, que es de recaudar hasta 1.500 millones procedentes de lo que ellos consideran grandes fortunas. Y un apunte más en lo económico. CESIF, el Sindicato de Funcionarios, dice que hacen falta 400.000 funcionarios más. Lejos de esos análisis que dicen que sobran funcionarios en España. Primero, para solucionar el deterioro de los servicios públicos, de la administración pública, y segundo, para poder equipararnos al resto de países de la eurozona. Y también ponen cifras. Para sanidad, ¿cuántos faltan? 250.000. Lógicamente, hablan de manera progresiva, en un plazo de 9-10 ejercicios, porque saben desde el sindicato que hacerlo todo de golpe es una utopía. Para la justicia, 20.000. Faltan 20.000 funcionarios de justicia. Para el SEPE, Servicio Público de Empleo, 3.000. Y para ello, para conseguirlo, el presidente de CESIF, Miguel Borra, le pone deberes al gobierno, en este caso al que venga.
España necesita un gobierno y unos presupuestos. Y lo necesitamos porque, en primer lugar, tenemos unas plantillas envejecidas y tensionadas. Por ejemplo, en la Administración General del Estado, que precisamente depende directamente del gobierno, esta situación está dificultando la prestación a los ciudadanos de unos servicios públicos de calidad.
7:18 de la tarde, el Enfoque Onda Madrid. Contamos ahora más noticias de la región. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha presentado esta mañana la estrategia turística que va a seguir su gobierno hasta el año 2026. 250 millones de euros de presupuesto para poner en marcha más de 100 medidas cuyo objetivo pues no es otro que hacer de Madrid, dice, el principal destino internacional. Begoña Alarcón.
250 millones de euros y 125 iniciativas para consolidar la región como referente turístico internacional. En 2022 visitaron Madrid 12 millones y medio de turistas y este año puede acabar con un nuevo récord, apunta la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Según nuestras previsiones, vamos a alcanzar los 14 millones de turistas que van a realizar un gasto de alrededor de 15.000 millones de euros.
Estamos en el mejor momento de nuestra historia turística.
Se reforzará la conectividad aérea con destinos lejanos, se crearán nuevos centros de innovación turística en diferentes comarcas y se apostará por embellecer los cascos antiguos de los pueblos. Madrid mira hacia un turismo responsable y acogedor.
Madrid es palacios, museos, teatros, musicales, exposiciones, compras, ferias, conciertos. La región con una de las mejores y mayores ofertas gastronómicas del mundo. Capital de la vida nocturna, es alegría, es vida, es bravura y es libertad. Y por eso cada vez más personas de todo el mundo quieren venir a visitarnos. En la Comunidad de Madrid seguimos preparándonos todos los días para recibirlas con los brazos abiertos.
El sector turístico representa el 7% del Producto Interior Bruto Regional y genera el 13% del empleo.
Y la cultura, pues, es también uno de los grandes atractivos, faltaría más sin duda, atractivos turísticos de Madrid. El gobierno autonómico quiere ampliar el catálogo de propuestas culturales en la región, baraja para esta legislatura un nuevo espacio, por ejemplo, para deportes y espectáculos en Chamberí, y también la creación de una compañía de ballet español. Carmen Pizarroso.
Un impulso a la cultura en Madrid, una región que ya de por sí ofrece multitud de caras culturales para el público más variado. Para promocionar el talento y la danza, el gobierno madrileño va a crear una compañía regional de ballet español. Mariano de Paco, consejero de Cultura, Turismo y Deporte.
Vamos a crear ese ballet español de la Comunidad de Madrid con la idea de que se hace en defensa de nuestro patrimonio, se hace en defensa de nuestra cultura autóctona y también pensando que puede ser un elemento especialmente atractivo tanto para el turismo regional como para el nacional como para el internacional.
Se estrenará en el primer semestre de 2024 y tendrá sede permanente en el Auditorio de San Lorenzo del Escorial y en los teatros del Canal. Precisamente en este entorno, en el entorno de estos teatros en Chamberí, la Comunidad de Madrid va a levantar el eje deportivo y cultural Milla Canal. Será un área que integre instalaciones culturales, deportivas y recreativas que sean referente.
Tenemos un proyecto muy interesante, bajo mi punto de vista, que aúna toda esta manifestación cultural y artística con un proyecto también de construcción de un polideportivo multifuncional de unas 5.000 localidades que conformaría todo ello, ese eje Milla Canal, como un complejo verde, un complejo de cultura y un complejo de deporte.
Se van a fortalecer los planes familiares de cultura y ocio. Además, se desarrollará un plan para fomentar las industrias creativas y culturales con fórmulas de financiación público-privada. Y para el turismo, entre otras cosas, se va a elaborar un plan de apoyo específico dirigido a la hostelería, que mejore la competitividad y con apoyo a los productos de proximidad.
Y tres semanas después del temporal de gota fría que puso Madrid patas arriba, si estuvieron aquí se acordarán, nos llegó esa alerta al teléfono. Bueno, pues sepan que el Consejo de Ministros ya ha aprobado, por fin ha aprobado, la declaración de zona gravemente afectada para todos esos municipios que sufrieron el paso de esas lluvias torrenciales, de esa dana. Entre ellos, también los afectados del suroeste de la Comunidad de Madrid, Pepe Frutos.
La declaración de zona gravemente afectada establece ayudas de 18.000 euros por fallecimiento o incapacidad absoluta, de un máximo de 15.120 por la destrucción de la vivienda habitual o de hasta 9.200 en el caso de industrias y negocios afectados. Están aprobadas para 28 comarcas de 9 comunidades. Los municipios madrileños afectados fueron los de Villamanta, Aldea del Fresno, El Álamo, Navalagamella y Villa del Prado. Isabel Rodríguez, ministra portavoz.
Es completar la competencia de las comunidades autónomas, acompañando desde el Gobierno con estas ayudas a las personas, a las empresas y a los ayuntamientos. Hemos actuado con agilidad, que es también una seña de identidad de lo que ha venido ocurriendo a lo largo de toda esta legislatura.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid pide también celeridad en el cobro efectivo de esas ayudas. Miguel Ángel García, consejero de Presidencia.
Que no ocurra como ha ocurrido con Filomena o que no ocurra como La Palma, que efectivamente los vecinos pues han esperado meses, por no decir algún año, en poder recibir esas ayudas.
Las ayudas a las explotaciones agrícolas no están recogidas en este acuerdo del Consejo de Ministros porque esos daños están cubiertos por el sistema de seguros agrarios.
Más asuntos, más de 7.300 personas han pasado en lo que va de año por el servicio de atención en adicciones tecnológicas. Se trata de un recurso pionero que ofrece el gobierno regional para dar respuesta a la necesidad que hay de asesorar, de prevenir, también de intervenir frente al uso inadecuado, cada vez más inadecuado, de las nuevas tecnologías por parte de los más jóvenes, de los adolescentes. José Luis Urgel.
Terapias grupales combinadas con sesiones individuales sirven de pilar para tratar de frenar las adicciones tecnológicas en adolescentes. Ridevi Uranga es la directora del servicio.
Y al estar aislados, abandonan un montón de áreas que son muy importantes para su desarrollo. Dejan de relacionarse con la familia, dejan de relacionarse con los iguales y normalmente suele haber un nivel de absentismo bastante alto a nivel educativo.
Preocupan los casos de adicciones a edades muy tempranas, como los 8 años. Por eso, las familias también participan. Padres y madres juegan un papel clave.
Trabajamos con una política de que todo el trabajo con adolescentes tiene que haber un cambio dentro de casa y por parte de madres y padres, porque si vuelven a casa puede que las cosas sigan igual.
En lo que va de año, más de 750 adolescentes han hecho uso de este servicio pionero de la Comunidad de Madrid, que ahora estudia ofrecer en colaboración con ayuntamientos. La consejera de Juventud y Asuntos Sociales es Ana Dávila.
Puesto que son administraciones, la administración más cercana al ciudadano, y en ese sentido sí que queremos incorporar mayores servicios en más municipios y llegar a más lugares.
Es un servicio gratuito que ha duplicado el número de usuarios con respecto al total del año pasado.
Problemas estos que generan las nuevas tecnologías, pero que también nos ofrecen ventajas, en concreto en el ámbito de la salud para personas mayores. La Comunidad de Madrid puso en marcha hace unos meses un proyecto piloto que permite a los médicos poder vigilar a domicilio y en tiempo real, esto es importante, la salud del colectivo a través de tablets. La acogida de esta iniciativa surge en el Hospital de Getafe y ha sido muy positiva. Raquel Ruiz.
Tienen el médico en casa y están más controlados que si acudieran a consulta físicamente. Son las ventajas de IntegraCam, una aplicación muy intuitiva que permite a los más mayores, gracias a una tablet y a unos sensores, tener a raya todos los indicadores de salud. Rosa Cuadrado es enfermera del Centro de Salud El Bercial, donde se trabaja ya con este nuevo sistema.
La tablet le indica que se tiene que tomar la tensión, ellos se la tomen y sin poner ningún otro botón ni nada, el tensiómetro se conecta directamente y nos salta a nosotros en la consulta su tensión.
Para Rosa, como enfermera, es un lujo poder tener un control diario de sus pacientes.
Y es verdad que ellos sienten también que tú estás pendiente de ello, porque al final tú estás viendo aquí la evolución y date cuenta que a lo mejor una persona crónica, yo le venía viendo como enfermera en mi consulta, quizá, si no había ningún cambio, quizá una vez al mes, y sin embargo con esto yo hago el seguimiento todos los días.
Cerca de 70 mayores participan en este proyecto de la Comunidad de Madrid, que de momento se ha puesto en marcha de forma experimental en 12 centros de salud.
Información también del exterior, de más allá de España. Se cumple hoy un año desde que Giorgia Meloni fue elegida presidenta de Italia. Al frente está, como digo, un año al frente del poder en Italia. La prensa de allí, del país italiano, destaca la cuestión migratoria como su principal derrota en este primer año de gestión, y es ella misma, Giorgia Meloni, la que lo admite. Dice, comillas, no hemos obtenido los resultados que esperábamos. Ya estamos viendo todas estas semanas, después de la catástrofe que ha habido en Libia, la cantidad de gente que está llegando por la isla de Lampedusa, que desde luego es una gran crisis migratoria. Así que nos vamos hasta allí con nuestro corresponsal, con Manuel Tori. Manuel, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Ha fallecido tras un coma de varios días, a los 61 años, Matteo Messina Denaro, el último capo de la mafia siciliana, Cosa Nostra, y que fue fugitivo durante muchos años, más de 3 décadas hasta su captura el pasado enero en Sicilia, tras lo cual ha sido encarcelado en una prisión de máxima seguridad en el centro de Italia. Messina Denaro ha sido el mafioso y criminal más buscado durante 3 décadas por parte de la justicia italiana, dado que fue responsable de los atentados en 1992 contra los jueces antimafia Giovanni Falcone y Paolo Borsellino en Palermo, que marcaron un antes y un después, sin duda, a nivel político, social y cultural en la historia reciente de este país. En los próximos días, su cuerpo será trasladado a su pueblo natal, la provincia de Trapani, en Sicilia, donde tendrá lugar un funeral que no será religioso, aseguran los medios de este país.
Tiempo ahora para el enfoque del deporte, el enfoque a secas, cuando sean las 8:00.